Bien, y decíamos en el arranque del programa que en el sector agropecuario en general se está sintiendo la escasez de lluvias, que incluso se ha sentido, por ejemplo, en el sector ganadero, y estábamos hablando con la gente de pantalla de Uruguay, que nos decía que ha caído el precio de las haciendas en los últimos remates, un poco como consecuencia de la cautela con la que se están moviendo los productores ante esta escasez de lluvia. Por otro lado, en el sector agrícola, sabemos que lo que son las siembras de soja, sobre todo al sur, hay dos situaciones, una al norte del Río Negro y otra al sur del Río Negro, básicamente al sur de Mercedes, donde algunas la siembra de soja, algunas implantaciones de soja se vieron paralizadas en algún momento y otras se hicieron con cierta dificultad, situación que no se vive al norte del país, donde está bastante mejor. En el sector lechero en particular, en los últimos tres meses, ha caído entre un 20 y un 30% la producción de leche en comparación al ritmo que venía. Ahora bien, decíamos con Félix al arranque del programa, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, vamos a meternos en el sector lechero, cuando se enfrenta a una situación de esta naturaleza, como forma de maximizar los recursos para tratar de enfrentar mejor esta situación.
Sí, efectivamente. Este en realidad es un trabajo que han realizado la gente de Iña La Estanzuela, concretamente el ingeniero Comandú Acosta, y es un trabajo que habla de cómo paliar la crisis, ¿verdad? La crisis forrajera, fundamentalmente. No de mejorar la remisión ni mantenerla, ni mucho menos, digo, sino más bien cómo evitar que en el largo plazo la remisión de leche se vea afectada por esta situación de falta de forrajes. Es claro que si no hay forraje, si no hay alimento para los animales, difícilmente se pueda mantener una remisión como la que se venía manteniendo hasta hace poco tiempo. El tema es, bueno, tratar de minimizar los errores de manejo de tal manera que, bueno, si bien hay una disminución de remisión ahora, en el corto plazo, en el futuro no se vea tan afectado el establecimiento, que es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Uno tiene la mirada muy corta a veces y bueno, no ve que a más largo plazo algunas medidas que uno pueda tomar pueden afectar a largo plazo mucho más directamente que las que afectan el corto plazo. En ese sentido, bueno, hay dos fundamentales aspectos a considerar. Uno es el manejo del rodeo lechero, y otro es los criterios que se usan para la alimentación y en particular para la suplementación, porque a esta altura, yo hablaba con un colega hace pocos días que me comentaba que lo único que está teniendo en este momento para alimentar a las vacas, el rodeo lechero, es un silo que tiene, y que para el futuro se la va a ver bastante difícil, porque lo único que tiene es un maíz verdeando, como para hacer un silo a futuro, pero absolutamente nada más.
Lo que se pudo enfardar, lo que no se pudo enfardar, hasta qué punto, ¿no?
Claro, la gente que tomó previsiones en ese sentido, ante un otoño bastante benévolo y un invierno bastante benévolo, obviamente va a tener mayores facilidades. Y por otra parte, bueno, habría que haber sabido aprovechar ese invierno benévolo, ¿no? Ese es otro elemento. Decíamos entonces que hay dos aspectos a considerar. El primero, que corresponde al manejo animal. Y en ese sentido, una primera y clara medida que se debe tomar es lotear los animales que están en producción, separándolos de los que están secos, ¿verdad? Evidentemente, ambos tipos de animales tienen un consumo diferente, bastante diferente, tanto en calidad como en cantidad. Y si uno tiene entreveradas las vacas de los dos tipos, evidentemente aquellas que están secas van a consumir por encima de sus necesidades básicas, lo cual hace que el consumo de alimentos se vea, digamos, aumentado, entre comillas, cuando se podría tener algún ahorro en ese sentido loteando los animales.
También, dicho de otra manera, no sería suficiente para las vacas que están en ordeño, ¿no?
Exactamente. Dicho de otra manera, usted lo expresó correctamente. También, dentro de las vacas en producción, hay que diferenciar aquellas vacas que están en alta producción y aquellas que están ya prácticamente en baja producción. La especialización de los animales es un aspecto interesante, y el momento de ordeño también. En cuanto al momento de ordeño, aquellas vacas que están próximas a secar, es conveniente secarlas. Uh-huh. Es conveniente secarla. Uno pierde unos litros de leche, pero ahorra una cantidad de forraje para aquellas vacas que realmente están en muy buena producción y se puede mantener esa producción. O sea que lo que estamos haciendo aquí es reducir la pérdida, no evitarla, no se puede evitar. También en el tema de vacas secas hay que tener una consideración, porque hay algunas vacas que pueden estar secas, pero próximas a fecha de parto, y esos animales deben tener alguna consideración especial en cuanto a lo que se refiere, en cuanto a lo referido a la alimentación. El otro elemento es tratar de mantener los animales lo más cerca posible de las zonas de ordeño, ¿verdad? Evitando las caminatas.
Que no caminen.
Claro, porque fíjese que para mover un animal de 550 kilos, por decir un peso, un kilómetro de caminata extra implica una reducción de 300 gramos de leche con 3,6% de grasa. Es una disminución que, sumado a los kilómetros, puede afectar notoriamente.
Ese es un tema, lo interrumpo, es un tema que también dio que hablar en un momento, recuerdo cuando se hablaba de la ubicación de las aguadas en los tambos, es decir, si no llevar al animal al agua, sino traer el agua al animal.
Efectivamente. Y a eso vamos.
Una medida de manejo en ese sentido.
Y a eso vamos en el punto siguiente, que es tener disponibilidad de agua debida y en abundancia para estos animales, asociado a lo de evitar las caminatas innecesarias. Hay algunos datos de Nueva Zelanda que registraron diferencias del orden de 2 litros por vaca y por día en vacas con promedios diarios de 12 a 14 litros entre los grupos extremos cuando hay ofrecimiento solamente de agua al momento del ordeñe o cuando el agua está ad libitum para este animal. Uh-huh. 2 litros es una cantidad apreciable. El otro aspecto importante es, aquí ya se hace un poquito más difícil, pero a la gente que tuvo sus previsiones puede utilizarlo debidamente, y es considerar el efecto sombra. Hay diferencias en algo más de 1 litro por vaca y por día por el efecto sombra en vacas de promedios de 14 litros diarios. Es importante el ahorro de energía, que significa para el animal disponer de sombra para pasar, digamos, con temperaturas adecuadas en días de calor, que en estos días, por suerte, no ha habido ese calor terrible que suele haber en diciembre muchas veces.
Hubo antes.
Efectivamente.
Hubo antes, tuvimos en noviembre, tuvimos unos días terribles.
Sí, exactamente.
Elevadísimas temperaturas, falta de agua, ese noviembre fue terrible. Ahora arrancamos ya bastante más abajo en las temperaturas.
Exactamente. En ese sentido, se puede complementar el monte, que a la vez resulta de abrigo de sombra, con sombrita. Este es un material que está disponible en costos más o menos bajos en el mercado, porque la difusión de este tipo de material ha sido masiva, y como decíamos, tiene un costo bastante bajo. Hay que considerar que un animal necesita 3 metros cuadrados para que, digamos, ese sombritis sea eficiente para ahorrar, como estábamos diciendo. El otro elemento que es muy beneficioso, aunque pueda resultar en el momento económicamente un mal negocio, es vender los descartes. Obviamente todo el mundo está intentando colocar los descartes.
Claro.
¿Qué pasa? Que entre vender un descarte a bajo precio y mantener el descarte a un precio alto de forraje, y no hablo de precio en efectivo, sino del valor que tiene en el momento de su forraje. Es mejor negocio desprenderse efectivamente de ese animal de descarte. Y por último, ni hablar, mantener en lo posible las recrías fuera del establecimiento. Ese sería el último elemento en cuanto al manejo del rodeo que deberíamos considerar como sugerencia.
Vale la pena señalar que acá, cuando yo hablaba de que se había perdido entre un 20 y un 30% los niveles de remisión, estoy básicamente hablando de Conatrole, ¿no?, que es la medida que tenemos. No solo eso, sino que se perdió calidad de la leche. Es decir, en noviembre y diciembre hubo una caída importante de los niveles de grasa y proteína en la leche, que obligó incluso a Conaprole a bajar su proyección de pago. No nos olvidemos que, es decir, en términos de plata, hablando en plata, la leche no se paga por litro, se paga por kilo, se paga por sólido.
Efectivamente.
Y esos niveles de grasa y proteína son los que hacen a la leche más o menos valiosa. en la medida que se racionalicen los escasos recursos que hay en estas épocas de falta de lluvias, se puede lograr no solo mantener o tratar de salvar la mayor parte de la producción, sino también mantener los niveles de calidad de la leche, que es lo que en definitiva va a repercutir en el precio.
Sí, y en ese sentido, digo, los dos tipos de sugerencias que estamos dando tienen que ver con, digamos, este aspecto de sólidos en la leche. Por supuesto que si yo mantengo los animales de alta calidad con una adecuada alimentación, voy a mantener no solo la cantidad, sino también la calidad de la leche. Pero, como en estos momentos se están suministrando suplementos al forraje que el animal pueda comer en el campo, hay que tener cuidado con estos suplementos. Fundamentalmente porque uno tiende a suministrarle alimentos que son ricos en proteínas o en energía, fundamentalmente. Uh-huh. Y eso hace que la leche cambie en su composición, disminuya los sólidos que presenta. Por eso es necesario tener siempre presente que cuando yo estoy suministrando suplementos a estos animales, debo mantener una cantidad mínima de fibra suministrada en el alimento. Y la fibra se obtiene de alimentos, digamos, groseros, de alimentos, digamos, pesados. Este mínimo de fibra, para que se tenga una idea, con una vaca de la que hacíamos mención recién, de 550 kilos, y con un potencial de consumo del orden del 3% de su peso, es decir, 16 kilos y medio de materia seca por día, materia seca, no materia fresca, se debería considerar que por lo menos entre el 20 y el 22% de esa materia seca, es decir, 3 kilos y medio diarios, deben ser suministrados con fibra. ¿Eh? Uh-huh. Al menos, repito, al menos 3 kilos y medio de materia seca. ¿Eh? Hay que considerar que es materia seca, o sea que el alimento que yo le voy a dar es muchísimo más en fibra que estos 3 kilos y medio. A grandes rasgos, considerando el contenido de fibra y el porcentaje de utilización, por ejemplo, de fardos de paja de trigo, se debería asegurar una oferta de unos 7 kilos de este material, paja de trigo, por día en vacas adultas que no reciban otra fuente de fibra. Ojo, hay que hacer la aclaración, tampoco nos pasemos para el otro lado. Digamos, un fardo de 350 kilos representa unas 50 raciones diarias cuando es la única fuente de fibra. En cuanto a los alimentos energéticos, bueno, mucho se ha hablado de ellos. En la producción animal en general y en la lechería en particular, el nutriente más limitante siempre en los suplementos es la energía, que se aporta fundamentalmente con alimentos concentrados, los granos, que es lo más común, el afritillo de trigo, el afritillo de arroz entero, el afritillo desgrasado de arroz, con las consideraciones de cada uno de ellos, que no vamos a entrar en detalle ahora porque ya debemos andar medio...
Sabines haciendo redondelitos.
Muequitas.
Sí, sí.
También es importante, dentro de estos alimentos, los granos de cebada y de trigo, pero obviamente, digo, a veces resultan más difíciles de conseguir. En cuanto a los proteicos, y ya vamos terminando, el espéler de girasol uh-huh. Y el espéler de soja son los más importantes. Por último, hay dos elementos que pueden ser considerados dentro de los suplementos, que son la melaza, suministrada en una cantidad no mayor al 3%, ojo, hay que tener cuidado con estos alimentos, lo mismo que la urea, digamos, la urea todavía menos, la urea tiene nitrógeno, el nitrógeno es uno de los componentes principales de las proteínas y a veces está deficiente en dietas de alimentos muy vastos. Como el rumen del animal permite transformar lo que consume, por ejemplo, hidratos de carbono o lo que fuere, en otra cosa, en proteínas, por ejemplo, para poder hacerlo necesita de tener nitrógeno en el alimento. Quedan los minerales, hay que tener también cuidado, una deficiencia muy prolongada de los minerales puede provocar malos efectos en la producción de la vaca lechera.
De esta manera lo que queríamos era por lo menos hacer un repaso de algunas sugerencias sobre medidas de manejo para tratar de maximizar los escasos recursos de poder en materia de alimentación en tiempos de falta de lluvia.
Efectivamente.